11:04 minutos de la mañana, estamos en la última hora de Mañana y Media aquí por Radio Nacional y estamos en comunicación telefónica con el diputado Luis Obey. Él es integrante del Comité de Emergencia de COVID-19 aquí en la provincia de Chaco. Buenos días, Obey. Javier Vela lo saluda, ¿cómo está?
Hola, Javier, buen día, mucho gusto, gracias por el contacto.
Por favor, gracias a usted. Queríamos, empezar y conocer respecto a las medidas que se tomaron en las últimas horas en la provincia y el impacto que esperan que esta tenga, digamos, en los próximos días.
Sí, toda medida que se toma, al menos, o que toma, mejor dicho, el señor gobernador, uh-huh. Son medidas que están avaladas por lo que llamamos nosotros en difícil los indicadores. Los indicadores son todos esos numeritos que uno va cargando día a día y que expresan la tendencia de cómo está la provincia. En general, en primer lugar, podemos decir que nuestra provincia está con respecto a lo que es la oferta sanitaria, llámese cantidad de camas disponibles, incluso el recurso humano, uh-huh. Estamos en un momento, por decirlo o definirlo de alguna manera rápida, bueno. También nos está pasando lo mismo con el tema de testeo y cantidad de casos. Claro. Es decir, esos indicadores que nos preocupaban mucho, que era el tiempo de duplicación, o sea, la cantidad de casos que podían, valga la redundancia, duplicarse en un determinado periodo de tiempo, estamos bien, llegamos a estar a 3 días y hoy estamos más de 50 días. Todo eso nos hace poder pensar y sobre todo ajustar algunas cosas que vemos que se pueden complicar. Y aquí está el grupo vulnerable de adultos mayores, uh-huh. Los de más de 60 años. Todos tenemos una visión clara y hemos aprendido que estos grupos vulnerables, así como aquellos que también tienen otro tipo de enfermedades, como puede ser la diabetes, como puede ser hipertensión, como puede ser insuficiencias renales que están en diálisis, pacientes con inmunosuprimidos, pacientes que están en tratamientos de cáncer, trasplantados renales, todo ese grupo grande sabemos que son los más expuestos a pasarla muy mal o mal si se pescan el COVID. Y después tenemos la otra población, que es una población que es la que hoy empieza a moverse más en la provincia, la población económicamente activa, uh-huh. O la población de una franja etaria que empieza a salir a los lugares públicos o a los bares, que no está mal, todas estas medidas se han tomado, se van tomando progresivamente, pero hay cuestiones que hay que cuidar mucho. Uh-huh. Hemos visto, por ejemplo, una disminución del uso del barbijo, cosa que uno cree que ya está internalizada, así como nadie duda que hoy sube un auto y se pone un cinturón de seguridad, uno por ahí piensa, y sin embargo hay que remarcarlo, hay que remarcar mucho el tema de no compartir un mate, de no compartir un mismo vaso, una botella, de no ir a un asado de hay 20, 30 personas, porque ese adulto mayor, que yo le estoy pidiendo que se quede muchas veces, o lo restrinjo, entre comillas, en algunas actividades, es el que se la va a pescar adentro del domicilio y haciendo las cosas bien. Entonces, nosotros estamos viendo, y cada uno tiene su visión, por eso es un comité técnico interdisciplinario, qué es lo que cada día podemos hacer para prevenir que el adulto mayor se contagie. Y si se contagia, a ver cómo podemos anticiparnos para que no pase a estadios más complicados. Todo apunta a eso. De ninguna manera hablamos de restricción de libertades, pero le estamos hablando sobre todo a esta solidaridad, Javier, intergeneracional. Porque ahí yo creo que tenemos que apuntar y mucho. Si yo solamente digo, el adulto mayor se tiene que quedar en la casa, lo aíslo, lo voy a enfermar de depresión, como me dijo alguna vez Rubén, un activo adulto mayor, que me dijo, ¿sabes cuál es la enfermedad más difícil de tratar de un adulto mayor, la soledad. Por lo tanto, yo le puedo decir a los que nos escuchan que no se canse de buscar el diálogo, la comunicación, de llamar a su abuela, a su padre, a su hermana, a quien usted vea que necesita eso, y fomentar lo que es alguna actividad al aire libre. A veces, con ir y sentarse en la vereda alcanza, con ir y escuchar, con ir, pero siempre con la distancia, con el barbijo y con el lavado de manos, Javier.
Diputado, usted, aparte de ser legislador, también es médico, es parte de este comité técnico que asesora en este plan de desescalada. Y sin embargo, ahí sabemos que Chaco es una de las provincias con índices de letalidad más altas del país. ¿Cuáles son las características que tiene Chaco para llegar a este nivel de 4%? ¿Y cómo se están tomando, cuáles son las medidas que se están evaluando para próximas semanas?
Mire, el tema de la tasa de letalidad, como todo indicador, tiene sus interpretaciones. Así como yo puedo interpretar la mortalidad por un lado, la letalidad por otro, y eso depende de cuánto yo tenga en esa tasa, que ustedes saben que hay un numerador y un denominador, yo pueda sumar, cambiar o ampliar la base. En un momento estuvimos, claro, porque teníamos un muy bajo nivel de testeo al comienzo, nosotros arrancamos mandando todo a Nación, al Malbrán, y hoy tenemos varias estaciones de testeo y estamos en una media de 600 testeos diarios. Eso nos pone muy orgullosos con el equipo que tenemos en el Chaco. Se ha trabajado mucho y se ha focalizado sobre algunos barrios, sobre todo barrios donde sabemos que la cantidad de gente que puede vivir en un domicilio es mayor a la que uno esperaría. Todo eso ha influido, pero la foto de hoy de la provincia es una provincia que ha equilibrado, por un lado, la oferta sanitaria. Nosotros no pasamos del 35 al 40 de ocupación de camas. Tenemos una ocupación de respiradores de asistencia mecánica en este momento también baja. Es decir, ya no la corremos de atrás como veníamos lamentablemente al principio. Uh-huh. Y hoy somos una provincia, estuvimos en el tercer lugar en un momento de cantidad de casos proporcional, y sin embargo hoy podemos pensar estrategias, repensar, porque usted sabe que acá nada está escrito para siempre en esta pandemia. Esta es una pandemia que a todos nos pone como actores y aprendices. Yo todavía no he visto expertos en esto, porque no hay expertos en esta pandemia. Sí hay literatura que va avalando y vamos aprendiendo lecciones. Y esas lecciones son las que vamos aplicando.
Obey, dentro de esta idea, digamos, de ir aprendiendo día a día, el Chaco, bueno, no tuvo un impasse, más allá de la situación que se vive hoy, digamos, que se ha podido mantener una línea, como algo así como una meseta, digamos, en lo que va de la pandemia. ¿Otras provincias del país han tenido el inicio de la pandemia, han podido controlar los números de cada provincia, pero resulta que en el mes de agosto han tenido rebrotes en distintos puntos del país y ya el epicentro no es el AMBA, no es la Ciudad de Buenos Aires, no es la provincia de Chaco, sino que se extendió en distintos puntos? ¿Se teme o se están preparados, digamos, para esta situación, digamos, para que el Chaco no caiga en una situación de estas?
Ahí está cuando yo hablo de lecciones aprendidas. Uh-huh. Y lo que le pasa a uno le puede pasar al otro, por eso hay que mirar muy bien. Jujuy en un momento parecía que nos, en el buen sentido lo digo, ¿no? Uh-huh. Nos daba clases de cómo había que actuar, iban a fase 5. Uh-huh. Claro. Y creo que están en un momento que ya están eligiendo a quién respirar o no. Entonces, nosotros hemos aprendido con toda la tristeza de nuestros muertos, que no son pocos, y de nuestras familias, hemos aprendido que acá nada es rígido en el sentido de que no podamos amoldar una estrategia sanitaria. Pero sí tenemos cosas muy claras que tienen que ver con la búsqueda, con el diagnóstico, con el aislamiento, con el trazamiento, con todo eso que parece una cuestión muy, muy grande cuando uno lo dice, pero a la hora de llevarlo a la práctica es concreto. Hay que ir, ahora tenemos, por ejemplo, una localidad cercana a Resistencia, llamada Villa Ángela, una localidad que ha tenido un pico de casos que pueden parecer no muchos, pero son 11 o 13, ahora 17 parece, que tiene que ver con un conglomerado de una reunión familiar. Claro. Entonces, ahí está donde nosotros estamos trabajando. Lo mismo ha pasado con una localidad de Tres Isletas. ¿Y sabe qué le costó a Tres Isletas tener a una residencia de adultos mayores que cerrarla? Claro. Entonces, ahí nosotros empezamos a apelar, no apuntando solamente al adulto mayor o solamente al paciente inmunosuprimido. Le estamos hablando a la intergeneración. Acá la solidaridad es intergeneracional, porque si el joven va a que lo merece, y estoy total, yo tengo hijos adolescentes, ya no, pero grandes, entiendo, los entiendo. Ahora, lo que no pueden en este momento ignorar es que la responsabilidad es muy grande hacia este grupo vulnerable. No pueden dejar de tener la distancia social, no pueden dejar de usar el barbijo y lavarse las manos. No le estamos pidiendo algo que no lo puedan cumplir o algo que solamente lo tengan que hacer un determinado grupo. Creo que hoy nos pone un espejo como sociedad realmente de qué somos capaces comunitariamente. Yo lo llevo a mi metro cuadrado, a mi barrio, al vecino que tengo al lado. Si yo salgo y no me importa nada y voy a comprar pan y me voy sin barbijo, total, a mí qué me importa. O me voy y hago un asado porque no lo veo hace mucho a mis amigos y qué me importa. Bueno, creo que nos estamos equivocando y mucho. Y después no alcanza con llorar solamente a los muertos o a nuestros padres o a nuestros hermanos.
Ahora, usted dijo que esto no es una restricción de libertades. ¿Qué opina acerca de las personas que dicen que no están de acuerdo con la cuarentena? ¿O si es posible que desde este plan de desescalada también se piense en algún momento en volver a una fase anterior?
Mire, yo al menos con mi formación, porque además de médico pediatra me he formado en universidades, soy especialista en economía, gestión de la salud, en sistemas de seguridad social. Yo le diría que miremos afuera, al mundo. Usted no le cree acá a la gente nuestra. Bueno, perfecto, miremos hacia afuera. Y afuera, lo único que han dado es esto, tener la restricción, y si quiere le cambiamos la palabra. Acá lo que estamos pidiendo es una libertad responsable a la gente. Ahora, día a día la vamos a ir logrando. Ahora, si de vuelta explotan los casos, ¿usted qué piensa que puede sentir un médico? Y no le digo un político, esto lo dejo aparte. Yo también estoy en un rol de diputado provincial, pero hablo como médico. ¿Qué le puedo decir yo a un grupo de gente que sé que afuera está el virus y que la única forma es que circule menos, y le voy a decir que no salga? Claro. Entiéndame, pero eso no estoy atentando contra sus derechos, estoy al contrario ampliando el derecho para que no se enferme el de al lado. Yo tengo una visión absolutamente diferente en cuanto a que esto sea una medida restrictiva. Nos está pasando, es verdad, nunca vivimos esto, es verdad, a nadie nos gusta, hemos tenido, estamos teniendo trastornos de salud mental muy graves, a todos nos ocurre, pero si alguien me cuenta de qué otra manera podemos enfrentar esto hasta que salga la vacuna, yo lo escucho con todo respeto.
Luis, muchísimas gracias por su tiempo, y bueno, justamente el trabajo, como usted lo dice, tenemos que hacerlo entre todos y tenemos que ser más conscientes, ¿no?
Exactamente, y déjeme terminarle con esto, Javier, y la chica que no le no sé el nombre. Estados Unidos hoy dicen en criollo que están en la estrategia que sea lo que sea. Que sea lo que sea. Es decir, es como que, bueno, a ver si se contagian allá, acá. No, no. En mi país, en mi provincia, yo no quiero que sea lo que sea. tenemos estrategia sanitaria, que me puede gustar o no, pero la vamos a cumplir, porque hasta ahora es lo único que tenemos hasta que llegue la vacuna.
Muchísimas gracias, Luis. Y estaremos en contacto para seguir conociendo los trabajos que se llevan adelante desde el comité.
Muchas gracias a ustedes.
Luis Obey es diputado provincial y también forma parte del Comité de Emergencia contra el COVID, que están llevando adelante y obviamente asesoran al gobernador de la provincia para tomar las decisiones que se van a llevar adelante en todo el territorio provincial después. Estamos en Mañana y Media.